Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos un día más al informativo con Voz. Diferentes asuntos ocuparán la siguiente media hora de noticias contextualizadas. Os animamos a que nos acompañéis con atención. Estos son nuestros titulares. En Haití, miles de simpatizantes del exiliado expresidente Jean-Bertrand Aristide marcharon este pasado miércoles por las calles de la capital para reclamar su regreso. Desaparece la Amazonía. Cerca de 26.000 kilómetros cuadrados de Amazonía han sido destruidos en tan solo 9 meses, según ha dado a conocer el Ministerio de Ambiente brasileño. Tendremos un reportaje que nos hablará de Italia y de la concentración de medios de comunicación por parte de Silvio Berlusconi. Controla las 6 cadenas de televisión que suman el 89% de la audiencia media anual de Italia. El polémico videoclip de los soldados británicos en Irak. ¿Hay motivos para la celebración? Y por último, las economías africanas crecieron en más de un 5% en 2004, su mayor incremento en 8 años, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Haití, miles de simpatizantes del exiliado expresidente Jean-Bertrand Aristide marcharon este pasado miércoles por las calles de la capital, Puerto Príncipe, para reclamar su regreso a Haití. Según informes, esta es la mayor manifestación que se realiza en las últimas semanas en apoyo a Aristide, quien se encuentra exiliado en Sudáfrica.
La protesta coincidió con la celebración en el país del aniversario de la adopción de la bandera, que se convirtió en su símbolo de independencia. Discursos pronunciados por Aristide podían escucharse por medio de grandes altavoces, mientras los manifestantes portaban banderas haitianas con la figura del expresidente.
Efectivos de la misión de las Naciones Unidas en coches blindados supervisaron la marcha, pero no se conocieron hechos de violencia.
La situación en Haití se ha mantenido tensa con reiterados brotes de violencia desde la salida forzada del poder de Aristide en febrero del año pasado.
Las fuerzas de estabilización de la ONU, la MINUSTA, de más de 7.000 efectivos, permanecen en el país caribeño desde el año pasado con el fin de asistir en el mantenimiento de la paz.
En febrero de hace un año, del año 2004, Haití era un país dividido, acusado por la violencia. La mitad de la población estaba desnutrida y no sabía leer ni escribir. Un año después de la salida del poder del presidente Jean-Bertrand Aristide, ¿ha cambiado mucho la situación?
Almost every Haitian, even those who are
Casi todos los haitianos, incluso aquellos que están en contra de Aristide, quieren que el presidente regrese, dice este sacerdote en la misa del domingo. Y es que el episodio todavía es polémico. Aquel 28 de febrero de 2004, grupos rebeldes controlaban las principales ciudades del país y avanzaban sobre Puerto Príncipe.
Los grupos exigían la dimisión de Aristide, a quien acusaban de fraude electoral, y el país estaba sumido en la anarquía. A pesar de que en repetidas ocasiones dijo que no abandonaría el poder, ese día firmó la renuncia.
Forces acting to surround the airport, my house, the palace.
Días después concede una entrevista a un canal de televisión y denuncia que fue secuestrado.
Rodearon el aeropuerto, mi casa y el palacio, y a pesar de las conversaciones diplomáticas pasé 24 horas en un avión estadounidense sin saber a dónde iba, decía Aristide en esa entrevista.
Se fue, dijo, para evitar un baño de sangre. Un año después las quejas son para las fuerzas de seguridad, incluida la misión de paz de Naciones Unidas.
No es claro cómo es que se produjo la que llamas la salida de Aristide, cómo fue que se cocinó, cómo fue que se produjo, ¿sí? En primer lugar, eso genera mucha confusión dentro de la misma sociedad haitiana y genera toda una cantidad de polos armados que obedecen a eso, que es la composición, complejización del conflicto interno.
Constantino Casas Buenas es portavoz de la organización no gubernamental OSFAN, que sigue de cerca lo que ocurre en Haití. En su opinión, ha habido poco cambio en el país caribeño por falta de una visión a medio plazo.
Fue el llevar una fuerza, digamos, militar y policiva de Naciones Unidas para poner un cierto orden. Eso está, digamos que bien. Pero luego, al proponer soluciones a la crisis que vive el país, no se fueron consultados ni participaron todo lo que son organizaciones populares.
El embajador de Chile en Haití, Marcel Young, señala que la situación de violencia en el país viene generada por el desempleo y el analfabetismo.
Yo le aseguro que acá en Haití hay mucho menos violencia que en Colombia, que en Buenos Aires, que en Río Janeiro, que otras capitales, grandes capitales de América Latina. Lo que pasa es que aquí hay muchas bandas de jóvenes porque no tienen otra alternativa, no tienen ningún trabajo, no tienen educación.
Chile es uno de los países que ha mantenido una fuerza de paz en Haití. Desde su punto de vista, la respuesta en materia de seguridad ha sido la apropiada. En su opinión, la decepción viene por otro lado.
El problema es que más que el problema de la seguridad militar, acá hay un problema social, económico. Y ahí estamos muy desilusionados por la lentitud que han tenido las agencias de financiamiento en trasladar los recursos. Se ve una ostentación muy importante ahora de fuerza de paz, de vehículos de Naciones Unidas, etcétera, pero para la común y corriente de la población no se ha visto grandes cambios.
Pero además las condiciones climáticas del año pasado complicaron la situación en Haití, de modo que hay problemas básicos que no han sido atendidos.
Bueno, hay tantos problemas, pero yo diría el problema de la normalización de las rutas y de la energía, la electricidad en el país. Porque al no reparar las rutas, hay muchas personas en distintos puntos de la isla que están totalmente aisladas y que no pueden trasladar sus comidas, no pueden trasladar a los enfermos, no se puede trasladar los materiales de educación, etcétera. Todo se retrasa enormemente, lo que encarece todo de una manera estrepitosa, sobre todo para los sectores más pobres.
Y es que la pobreza sigue siendo el aspecto más dramático de Haití un año después de la salida de Jean-Bertrand Aristide del poder. Así lo estima Constantino Casas Buenas de la ONG OSFAM.
Es una pobreza crónica donde la gran mayoría de la población es analfabeta, donde no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud, donde todo lo que son los sistemas productivos fueron cayéndose, de tal manera que hoy día los recursos naturales mismos de Haití están prácticamente extinguidos. En aras del libre comercio, hace un par de décadas, fue, digamos, conectado a Haití, se fueron haciendo todas las reformas estructurales para conectar a Haití al libre mercado, y eso arrasó con toda su economía, de tal manera que la capacidad productiva de Haití actualmente está realmente por el suelo.
La situación actual de Haití tiene su contexto en el pasado y en cómo la élite rica manejó siempre los hilos del país. A pesar de todo, el pueblo mantiene la esperanza de conseguir un futuro mejor para Haití.
Hay que reconocer que a lo largo de los 200 años, en parte el empobrecimiento y el caos que vive Haití se debe a que fue un país y ha sido un país gobernado por una élite muy rica y muy pequeñita, de tal manera que se produjo una superconcentración de riqueza y una, llamémoslo así, democratización de la pobreza en niveles impresionantes. Nosotros consideramos que sí, que hay una, nosotros no lo llamamos capital social, ¿no? Pero sí una rica sociedad civil, unas ricas relaciones construidas durante por lo menos los últimos 20 años, donde hay organizaciones campesinas, encuentras organizaciones de la mujer, encuentras organizaciones y redes que están defendiendo los derechos humanos y que están haciendo una propuesta de otro Haití que es posible.
En todo este contexto se presenta la convocatoria de elecciones generales para finales de este año, unos comicios en los que sin duda jugará un importante papel Jean-Bertrand Aristide. Así lo ve el embajador de Chile en ese país.
Yo creo que es importante que Jean-Bertrand Aristide dé señales muy positivas y claras y contundentes que está por la paz y la reconciliación del país. que haga que rechace categóricamente la violencia. Y a partir de eso yo creo que se puede crear un clima. De hecho, el presidente de la República, el primero de enero, hizo un llamado, invitó a dialogar para erradicar definitivamente la violencia en la política en Haití.
Mientras tanto, las calles del país siguen acogiendo el desencuentro entre diferentes sectores políticos. Una nación polarizada que tiene el reto de conseguir una estabilidad política que sea capaz de luchar contra los principales problemas de Haití: el desempleo y la falta de acceso a servicios sociales básicos como la educación y la sanidad. Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Desaparece la Amazonía. Cerca de 26.000 kilómetros cuadrados de Amazonía han sido destruidos en tan solo 9 meses, desde agosto del año pasado, según un informe presentado por el Ministerio de Ambiente de Brasil. Una de las áreas más afectadas es el estado de Mato Grosso, donde vastas extensiones desaparecieron para dar lugar a cultivos de soja con fines de exportación.
Con voz.
El gobierno brasileño sostuvo que ha aumentado la vigilancia vía satélite y que ha creado algunas de las reservas ambientales más grandes en la historia del país. Sin embargo, la tala de árboles continúa.
El Instituto Brasileño del Medio Ambiente responsabilizó a las siderúrgicas que operan en el estado de Pará, ubicado al norte del país, de la destrucción ilegal de unos 120.000 árboles de la selva amazónica cada día.
El organismo oficial emprendió una campaña de inspección en varias de estas empresas ubicadas en el municipio de Marabá, que utilizan el carbón vegetal para producir arrabio, que es el hierro fundido usado como materia prima para la fabricación de acero.
Estadísticas del Instituto Brasileño de Medio Ambiente indican que el 80% del carbón vegetal que abastece las plantas de arrabio de los estados de Marañón y Pará proviene de la deforestación ilegal de la selva nativa.
Hay que señalar que Brasil es el principal productor de acero de América Latina, con cerca de 32 millones de toneladas por año.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. No se puede hablar de la situación mediática en Italia sin hablar de Silvio Berlusconi, el rey de las televisiones privadas. En Italia, donde la televisión es la reina de la información sin contrastar, el Cavaliere posee 3 televisiones nacionales, Rete 4, Italia 1 y Canale 5, y en estos años de gobierno ha puesto bajo rígido control las estatales Rai 1, Rai 2 y Rai 3. Estas 6 cadenas tienen el 89% de audiencia media anual de Italia. En el panorama mediático europeo, víctima de grandes concentraciones de poder, el caso italiano no tiene antecedentes.
En Italia, el panorama mediático es reflejo de una situación que atenta contra la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Bajo una aparente normalidad democrática, en este país, el magnate Berlusconi concentra en su poder la mayor parte de los medios de comunicación.
En este país, el medio televisivo es casi la única herramienta usada por los ciudadanos para acceder a la información. En este contexto, Silvio Berlusconi, presidente del gobierno, es dueño de 3 canales de televisión: Rete 4, Italia 1 y Canal 5.
Además, al estar a la cabeza del Ejecutivo, también tiene una importante presencia en las cadenas estatales RAI 1, RAI 2 y RAI 3. Por otro lado, de forma indirecta, evitando así incurrir en un delito, controla a través de familiares y amigos varios periódicos nacionales.
Aparte, también posee intereses en la mayor agencia publicitaria italiana, Publitalia, y en Mondadori, la mayor editorial del país. Por otro lado, también habría que rastrear la presencia del Cavaliere en empresas de producción cinematográfica, cadenas de bancos y seguros, junto con acciones en empresas extranjeras como Telecinco.
Ante esta situación, difícilmente se puede dar en este país la posibilidad de una información objetiva y no controlada por este todopoderoso mediático. Censura, control de periodistas, despidos y todo tipo de presiones son frecuentes en los medios italianos.
Hemos hablado con Giovanni Beghezzi, estudiante italiano de periodismo que ha colaborado en medios de información alternativa en España, como el periódico Diagonal. Nos cuenta cuál es la situación que se está dando en Italia.
Pero lo que pasa en Italia es que, bueno, que esta concentración sube a niveles casi imposibles. Y además lo que pasa es que toda esta concentración está en las manos de un hombre que es también un hombre político y que ahora es como es, claro, es el presidente del gobierno. Pues que entonces él va a controlar lo que son sus tres televisiones, porque él, bueno, que él es dueño de tres televisiones y, bueno, de periódicos y radio. Bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, como la ley dice que un tío, una empresa no puede ser dueño de televisiones y periódicos, claro, él que hace que las televisiones son suyas, pero el periódico es de su mujer, un otro de su hermano y tal. Y lo que pasa es que ahora que él controla sus televisiones, claro, ¿no? Y tiene un control político porque es jefe de gobierno sobre las tres televisiones estatales. Y entonces lo que pasa es que es un control mediático casi total. Porque, bueno, claro, que si él no quiere que se emita algo sobre él y tal, sube un teléfono y, bueno, hace saber que, bueno, que yo no quiero esto.
Berlusconi y sus allegados ejercen una gran influencia en las programaciones y en las informaciones ofrecidas por estos medios. Sin embargo, el control más fuerte se da en los medios que no son directamente de su propiedad, lo que conforma un atentado más flagrante contra la libertad de expresión.
Lo que pasa más es el control se parece más fuerte en la televisión pública. Claro que, no sé, hay el principal telediario nacional que hace cosas que, bueno, que se parece un país de, no sé, de felicidad, ¿no? Y tal, que todo va bien y se quitan las noticias más, o se ponen en un rincón las noticias más incómodas. Muchas veces no hay más un periodista que se va a entrevistar a un político. Hay solo un cameraman que recoge lo que los políticos tienen que decir y ya está. Y hacen lo que llaman un bocadillo. Es decir, en un servicio de la televisión sobre política, antes habla el gobierno, ¿no? No sé, el presidente del gobierno, el vicepresidente, un ministro. En el medio habla la oposición, pero el servicio tiene siempre que acabarse con un exponente de la mayoría de gobierno.
Muchas voces se alzan en contra de esta realidad, pero el poder real de Berlusconi tiene un nivel bastante alto. La palabra del presidente es muy respetada y puede traducirse en despidos de profesionales. También, cualquier queja puede ser respondida con la compra de aquello que puede ser un inconveniente para sus intereses.
Como presidente del gobierno, ha dicho, bueno, que después en 2001, que él había ganado las elecciones, ha dicho, bueno, que hay periodistas en la televisión pública que me han afectado mucho, que me han hecho perder un montón de votos, y esto no puede pasar en la televisión pública, porque es la televisión de todos, y estos son de izquierda, son de una parte política y tal. Y he hecho los nombres, y acaso, cuando el Parlamento ha nombrado el Consejo de Administración, estos periodistas fueron despedidos. Y bueno, que no es gente muy partidaria. Bueno, uno es un periodista que se lleva hace años y, bueno, es el principal periodista italiano, ¿no? Y le han quitado el programa con varias excusas, como decir, bueno, que no alcanza la audiencia y tal. Pero que esto ha pasado. Y una otra cosa que ha pasado más es que otros empresarios han intentado de construir de poner en marcha una nueva televisión y, bueno, lo que era un proyecto alternativo, lo llamaban el tercer polo televisivo. Y lo que ha pasado es que, bueno, esta fue comprada para Telecom Italia, que como si fuera Telefónica Italiana, ¿no? El monopolista. Y bueno, que el empresario es un amigo suyo y tal, bueno, que son socios, así. Y lo que ha pasado es que, bueno, que ahora esta televisión, que es la 7, es puesta, bueno, que le han quitado casi todo, ¿no? Que está puesta como en un nivel de sobrevivencia, que sobrevive, pero no es incómoda para la competencia de las otras televisiones.
La ley no está ejerciendo su papel para paliar esta situación. La actuación que normalmente ha tenido la legislación ha sido la de adaptarse a la injusta realidad que se da en este ámbito.
El caso de la ley Gasparri es un claro ejemplo de ello. Una de las emisoras de Berlusconi, Rete4, está utilizando de manera ilegal la frecuencia asignada a otra emisora. Ante esto, la Corte Constitucional reconoció verdaderamente la falta de pluralismo informativo.
Por su parte, la actuación del presidente reconoce esta situación y propone una solución que no afecta para nada a este robo que se produce por parte de Rete4. Así, Berlusconi aprueba la nueva ley del sistema digital terrestre. Alega que si su cadena está quitando el espacio a otra es porque no hay lugar suficiente y por ello implanta este sistema con el que ya no ocurrirá esto.
Cada vez son más las muestras contrarias a la manipulación y a la intervención que Silvio Berlusconi está realizando en la esfera mediática italiana. Sin embargo, tal y como argumenta Giovanni Beghezzi, toda manifestación en este sentido puede tener graves consecuencias.
Que hay un montón de manifestaciones y, bueno, hay asociaciones para la libertad de prensa y, bueno, que hay huelgas también de los periodistas de la televisión pública. Es que hay siempre una parte de gente que, porque necesita trabajar, no se queda mucho. Porque lo que va a pasar es que, bueno, que están despidiendo mucha gente. Bueno, un periodista que era muy amigo de Berlusconi o que ha declarado a un diario que no le gustaba el director, y el director del telediario de Rai 1 la ha quitado.
De este modo, en Italia se asiste a un espectáculo televisivo nada alentador. En el resto de países europeos la situación es similar, aunque quizás el decoro puede más que la osadía de este presidente, que no tiene reparo ninguno de estar violando derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Unos soldados británicos destinados en Irak han pasado a la fama por la grabación de un vídeo donde aparecen cantando, bailando y disfrazados incluso de árabes. El ejército británico señaló que sus soldados tienen derecho a divertirse y que actividades como esa contribuyen a mantener la moral de las tropas, pero ¿hay motivo para celebrar en Irak? Nos hacemos esta pregunta.
A ritmo de esta canción, Roger Parr y sus compañeros de la Guardia del Dragón Real, actualmente destacados en Irak, protagonizan un videoclip casero que ha dado la vuelta al mundo. Los soldados bailan en ropa interior, disfrazados de árabes o con armas en la mano durante 4 minutos. Según el Cuerpo Militar del Reino Unido, el vídeo es muy positivo para mantener la moral de las tropas, pero tanta alegría contrasta con la trágica realidad del país. Desde que se inició la invasión en marzo de 2003, han muerto entre 18.000 y 29.000 iraquíes. El 12% eran menores de edad. A pesar de los alardes estadounidenses de que esta fue la campaña militar más rápida y clínica de la historia, un primer vistazo a los daños colaterales pone de manifiesto que entre 5.000 y 10.000 iraquíes no combatientes murieron en el transcurso de esta operación tan limpia. Tanto que organismos tales como la Cruz Roja, la Media Luna Roja, Amnistía Internacional y Naciones Unidas están todavía llevando a cabo indagaciones y se resisten a anunciar una cifra definitiva. Más de 1.500 hombres y mujeres militares del ejército de los Estados Unidos han perdido su vida, aunque no es ni el 10% de los civiles iraquíes que han fallecido en esta guerra. Las Fuerzas Armadas británicas tampoco tienen mucho que celebrar. Han sufrido 74 bajas mortales y casi 3.000 heridos. Además, en el primer año transcurrido desde la invasión, se registraron más de 460 casos de soldados británicos con problemas mentales. Otros soldados británicos no realizaron un videoclip, sino que se retrataron junto a sus víctimas como turistas en un zoológico. Al cabo, Daniel Kenyon y el soldado Mark Coley les ha salido cara la postal. Fueron declarados culpables de los abusos perpetrados en mayo de 2003 contra prisioneros iraquíes en Basora por un tribunal militar en Alemania. Un tercer soldado, Darren Larkin, de 30 años, ya admitió hace semanas su culpabilidad al reconocer que era el hombre que aparece en una foto de pie sobre un preso iraquí tumbado y atado. Durante el juicio han salido a la luz 22 fotos en las que se ve a civiles iraquíes en un campo de ayuda humanitaria sometidos a vejaciones por soldados británicos. Pero parece que aún así los soldados tienen mucho que celebrar.
con voz.
Las economías africanas crecieron en más de un 5% en el año 2004, su mayor incremento en 8 años, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El documento preparado en colaboración con el Banco de Desarrollo Africano señala que el crecimiento se debió, entre otros factores, a una mayor demanda y precios más altos de los productos básicos.
Otros elementos positivos fueron una mayor ayuda a África encabezada por la condonación de la deuda y la asistencia de emergencia y una mejor estabilidad macroeconómica.
Los autores dijeron que el crecimiento fue potenciado por la explotación de nuevos yacimientos de petróleo en Angola, Chad y Guinea Ecuatorial. Además, también tuvo un buen impacto sobre la región la recuperación de la producción agrícola en países como Etiopía, Malawi y Ruanda, luego de la sequía que los afectó en el año 2003.
Otro factor que influyó fue una mejor situación de la seguridad en algunos países africanos. Sin embargo, el informe destaca que la catástrofe humanitaria en la región de Darfur, Sudán, el colapso económico en Zimbabue y los conflictos en Costa de Marfil y en algunas partes de la República Democrática del Congo están entre los factores que frenan el crecimiento.
Además, señalan que aunque la reducción de los conflictos ha fomentado la actividad democrática en muchos países, la corrupción se mantiene firme casi en todas partes.
Por otra parte, el crecimiento en el año 2004 tuvo grandes variaciones regionales. Mientras que en África Central fue de un 14% debido al aumento de su capacidad de explotación petrolera, en el África Oriental fue de un 7% y en África Occidental de apenas un 3%.
A pesar de todo, el pronóstico de crecimiento económico en África para este año 2005 es menor que el de 2004. Además, la OCDE y el Banco de Desarrollo Africano advirtieron que solo 6 países del continente, casi todos en el norte de África, podrían cumplir con uno de los objetivos del desarrollo de la ONU para el milenio, reducir a la mitad la proporción de su población que vive con menos de $1 diario antes del año 2015.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Entérate. Entérate.
Aquí tenemos que poner el punto final al informativo con voz de hoy. Como siempre, os agradecemos vuestra atención, vuestra sintonía con estas informaciones que acabáis de escuchar y os emplazamos para volvernos a encontrar mañana. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.